China presentó esta semana la supercomputadora más veloz del mundo, una máquina que es casi el doble de rápida que la estadounidense que hasta ahora ocupaba ese lugar. La Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China, institución que tuvo a su cargo la construcción de esta máquina, anunció que el aparato tiene capacidad para ejecutar de manera sostenida 33,86 petaflops por segundo. Juan, explícanos esto.
Bien, la palabra petaflops es un neologismo, ni que hablar, que está compuesto por dos palabras. Primero, peta. Peta es una mala traducción del penta, en griego, que quiere decir cinco.
Ajá.
En el sistema de unidades internacionales hay prefijos para las cantidades grandes, ¿no? Y para las cantidades pequeñas también. Como por ejemplo mega. Uno usa megabyte corrientemente. Giga también se ha vuelto frecuente por la capacidad de los discos. Mega quiere decir millón. Giga quiere decir mil millones. Pero hay prefijos más grandes. Por ejemplo, tera quiere decir millón de millones. Y peta quiere decir mil millón de millones.
Bien.
10 a la 15. De ahí, en realidad quiere decir la potencia 5 de 1000. Por eso viene penta, el de peta, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, eso quiere decir 1000 millón de millones de flops.
¿Y qué son los flops?
¿Qué son los flops? Flops es una contracción de Floating Point Operation. Es decir, operación numérica, de cálculo numérico. Es una operación de cálculo numérico, de número decimal, para vamos a decirlo. Entonces, lo que quiere decir es que esta computadora puede hacer 34 miles de millones de cálculos con las cuatro operaciones elementales, las cuatro operaciones suma, resta, multiplicación y división entre números. Y eso es lo que quiere decir, es una medida de velocidad de la computadora.
¿Y qué importancia tiene que se haya creado esta tan rápida ahora? Porque es una carrera, ¿no?
Es
una carrera que está corriendo desde hace años.
No es una carrera, es una necesidad. Es decir, la construcción de supercomputadoras sirve para predecir el tiempo, por ejemplo, y para usos militares. Entonces, ¿cómo se hace una computadora de estas grandes? Una computadora grande es una enorme cantidad de computadoras más chicas. Es decir, es un problema de recursos económicos y entonces se llena un salón con cientos o miles o decenas de miles de computadoras más pequeñas que trabajan a la vez. Entonces, esa es la manera como se hace una supercomputadora actualmente. Bueno, y eso quiere decir que significa poderío económico, porque no solo se lo puede hacer, sino que hay uso para esa máquina. Y entonces, no hay que extrañarse que la segunda economía del mundo, con pretensiones de ser la primera en unos pocos años, le gane a la primera potencia del mundo aún fabricando computadoras. Tampoco hay que extrañarse que casi todas las computadoras que tienen una marca norteamericana se hacen en China. De modo que China es el principal fabricante de computadoras del mundo.
Bueno,
no es nada extraño.
En China y en esa misma universidad habían tenido la supercomputadora más rápida hace poco tiempo.
Hace poco, sí, por eso. Solo una y una. Si le hago una y el otro hace una más grande, y en fin, y así siguen. Pero eso, casi seguramente la máquina norteamericana tiene una cantidad de componentes chinas.
No, a mí me llama la atención el consumo. Porque dentro de los datos que vienen... Dice que la máquina consume 20 megavatios,
sí,
que es prácticamente la energía para iluminar una ciudad.
Claro.
¿No? Una cosa impresionante. Y está hecho, por lo que acabas de decir, por la acumulación de máquinas conocidas, son extraordinarias, sino que se acumulan y trabajan una sobre la base de la otra.
Sí, sí.
¿No? Y da ese resultado de los billones, de los 33 billones por segundo. Y otra cosa que me merece una consideración mucho más importante que esta es que estas máquinas pueden hacer la maravilla de la velocidad, pero no agregan al universo absolutamente nada.
Nada.
El único que sigue manteniendo la capacidad de agregarle algo al universo es la mente humana.
Por ahora.
Y el pensador de Rodin está tranquilo. No, como dice divinamente Antonio Machado tomándole el pelo a Kant, dice, ¿no? ¿Cómo es que dice? Tartarín en Königsberg con el puño en la mejilla, todo lo llegó a saber, ¿no? Tranquilo, ¿no? Es decir, un tipo creador, un tipo pensador, es un tipo lento y profundo. Y esto es una velocidad desesperada y superficial, para realizar nada más que las cuatro operaciones básicas.
Básicamente.
Matilde, ¿cómo te agarra esta noticia? A ti, justo en el momento en que tu laptop se descompuso.
Exactamente. Exactamente, me desborda. Pero creo, me pregunto, ¿China está ocupando el lugar de Japón en esa competencia con los Estados Unidos en la parte tecnológica?
Ya lo superó lejos, ¿no? Superó lejos.
Claro, pero digamos, durante mucho tiempo fue Japón la competencia real.
Bueno, en esto de la supercomputadora, Japón tiene sus logros también.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Integra el tridente que vaya arriba,
sí,
¿no?
Sí, la que quedó atrás es Europa, ¿no?
Europa, sí, notoriamente, claro.
Mauricio.
No, yo estoy trancado todavía en la tabla de multiplicar. Tengo dificultades con la del 7. Con toda esta información, no sé, seguramente van a encontrar alguna aplicación científica, no sé cómo se traducirá esto a la utilidad, salvo el de los cálculos. Seguramente que sí, pero totalmente me desborda. Y además me impresiona, Juan, cuando explica con tanta solvencia un tema de esta naturaleza, yo que en materia de computación he llegado a aprenderla y apagarla con gran solvencia.
Juan, ¿querías agregar algo?
No, simplemente el fenómeno de Chinito Clese, como decía el sí, viejo programa de Spalter, ¿no?
Matilde Rodríguez Larreta, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, gracias por acompañarnos en otra tertulia de viernes. Que pasen un buen fin de semana, que no sufran el domingo de tarde, a las 4, ¿no? Después charlamos el viernes que viene, ¿les parece? ¿Nos reencontramos?
Con todo gusto, el próximo viernes.
Ese partido es para darlo con las hawaianas puestas y un combustible a mano.